Estos 1400 tomados de y los 10.000 fueron seleccionados de 20.000. De los 20.000 himnos, en nuestro himnario tenemos 500 solamente. Tal vez alguien todavía tiene su micrófono con mucho ruido en el trasfondo. Ya se fue, gracias. Pues, hermanos, yo traigo esto para mostrarnos. Himnos es algo que expresa el corazón. Y uno aprecia himnos porque uno tiene el mismo afecto, el mismo sentir, la misma emoción. Pues, en la iglesia cristiana sobre la tierra, ¿quién puede imaginar cuántos himnos hay? Debe estar en cientos de miles. Una hermana que escribió en nuestro himnario se llama Fanny Crosby. Ella escribió 8,000 himnos. Y leí el otro día de otro autor, escribió 7,000 himnos. ¿Por qué? ¿Por qué tantos himnos? Porque el pueblo de Dios es un pueblo que ama a su Señor. Yo no creo que los budistas tienen 10,000 himnos sobre Buda. Yo no creo que Confucio, sus seguidores, cantan himnos a Confucio. Pero Jesús no es una religión. Es una persona viviente. Es una persona real. Es una persona que se ha acercado a nosotros en nuestras debilidades y problemas. Se ha manifestado a nosotros en nuestras circunstancias que no tenían respuesta, ni ayuda, ni remedio. Entonces, los cristianos cantamos. Dice en Apocalipsis 14, los vencedores cantan una canción que otros no pueden conocer. Es su propia experiencia con él. Y esto es el primer paso para introducir al pecador en el reino de los cielos. Tenemos que introducirlo y presentándole lo que Watchman Nee llama aquí el amigo de pecadores. Y quiero que leamos este partecito, no todo, una parte, y consideramos esto, porque este aspecto que Watchman Nee trae aquí es la clave por el cual el Señor Jesús ha alcanzado cientos de millones de personas. Cientos de millones de personas. ¿Cómo? Primer paso. De alguna manera u otra, él se presentó como el amigo de Yo leí de un hombre, él era príncipe entre los musulmanes en un país árabe. Y él de alguna manera sintió atraído a leer el Nuevo Testamento. Aunque si hubieran descubierto esto, él hubiera sido desechado del principado. Pero él sintió un deseo de leer el Nuevo Testamento. Y a riesgos de todo, él lo hizo. Y cuando él vino a Mateo capítulo 5, donde dice, has oído que se dijo, ¿cómo dice Mateo 5? Aborrecer a tus enemigos, algo así. Esmel, ¿me puedes ayudar? Ya digo, voy en blanco. Cuando el Señor dice, pero yo les digo.
Sí.
O en el pasado dijo, no matarás, algo así. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Algo así. ¿Lo hallaste?
Sí, sí. Perdón, estoy buscándolo. Sí, estoy buscándolo.
Es Mateo 5, Mateo 43 y 44, hermano.
Ya, ya. El 44, donde dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Aunque pues, creo que está preguntando por la palabra aborrecer, ¿no? Algo así.
No, no, esto fue. Pues, ya. Al llegar a este versículo, este príncipe se quebrantó y se salvó. Él dijo, porque toda su vida él estaba enseñado bajo Islam a matar tus enemigos, a aborrecerlos. Y cuando él leyó palabras así del Señor Jesús, él se dio cuenta, me han engañado. Este Jesús está hablando palabras que yo nunca hubiera imaginado.
Cierto.
Y se salvó. De esta manera, el amigo de pecadores alcanzó a un príncipe de los árabes y se salvó. Pues el punto que yo quiero enfatizar hoy es una sola cosa, hermanos. El Señor Jesús es real. Es una persona real. Es el amigo de pecadores que los alcanza donde están, que se acerca a donde ellos están para llevarlos a donde Él está. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza. Incluso para poder alcanzarnos, Pablo dice, el que no conoció el pecado fue hecho pecado para alcanzarnos a nosotros, para hacernos a nosotros la justicia de Dios en él. Entonces, él tenía que bajar y bajar y bajar. La palabra se hizo carne para poder hacer la carne en Dios a través de su amistad, su redención y su salvación orgánica. Él va a tomar los pecadores y hacerlos hijos de Dios. Un versículo en el Antiguo Testamento dice, Él sacó príncipes del muladar. ¡Qué versículo! Pues tenemos algunas canciones en nuestro escenario sobre el amor de Dios, cómo Él alcanza los pecadores. Y tenemos más himnos sobre esto que estarán un día en nuestro nuevo himnario. Himnos muy preciosos. Uno que dice, el amor me cansó. El amor me alcanzó. Cuando nada más pudo ayudar, el amor me alcanzó. Pues, vamos a leer nuestro versículo clave para hoy. Debemos saber, está en Mateo 11. Versículo 19, que el Señor lo graba en nuestros corazones. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre glotón y borracho. ¿No son terribles los religiosos? ¿Crees que lo vieron borracho? No, nunca lo vieron borracho. Es su calumnia. Un hombre glotón y borracho. Tampoco era glotón. Amigo de pecadores. Esto sí lo tenían, lo dieron en lo cierto. Amigo de pecadores. De recaudadores de impuestos. Ellos estaban tomando la escoria de la sociedad, lo más vil, lo más despreciado, la escoria, y están acusándolo con esto. Pero para él, esto fue su gloria. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Yo amo la historia cuando Jesús pasaba por Jericó, la ciudad maldecida por Dios. Y había un hombre, él no solo era recaudador de impuestos, él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Se llama Zaqueo. Y este hombre sabía que Jesús iba a pasar por cierto camino. Y él corrió enfrente. Y ya que era muy chaparro, no podía verlo. Entonces subió el sicomoro y estaba ahí este hombre, ladrón, estafador, horrible hombre. Ahí arriba, mirando abajo. Y Jesús pasó y se detuvo y alzó los ojos y dice, Zaqueo, bájate. Yo tengo que comer en tu casa hoy. Wow, toda la multitud estaba atónito. ¿Cómo puede este ir a comer con este estafador que odiamos? Porque él era amigo de pecadores y recaudadores de impuestos. Y allí en la casa, él no predicó a Zaqueo, tú eres pecador. Él simplemente se hizo amigo de Zaqueo. Y Zaqueo de alguna manera se salvó. La Biblia no nos dice cómo. Yo creo que lo que pasó es que él simplemente se abrió a esta amistad. Él dijo, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si por si acaso he defraudado a alguien, yo lo voy a recompensar cuádruple. Ciertamente, él fue salvo este día. Jesús dijo, yo no era ateo, ¿verdad, Frank?
Bueno, idólatra.
Idólatra. ¿Cómo es que tú creíste en un Jesús que nunca habías visto, nunca habías oído, ni fuiste criado bajo la enseñanza de Jesús? Entonces, Frank, yo quiero que compartes esto porque esto va a ilustrarnos. Toma, Frank, si quiere, hasta 8 o 10 minutos, pero ayúdanos a entender cómo el Señor te alcanzó. Y yo quiero escuchar si había algún elemento de amistad en esta salvación.
Bueno, en el año 68, mi papá dejó a mi mamá y éramos 7 hermanos de padre y madre. Pero mi mamá tenía una Biblia y ella la leía y adoraba a la Virgen María, la que se adora en Cuba. Y nosotros crecimos así desordenadamente, pero ella fue una mujer siempre muy dada al Señor y luchando con nosotros, con 7 hijos, nos crió. Y ahí pues mi abuelo vino a vivir con nosotros y trajo un ídolo, y ese ídolo pues nosotros también la adoraron, a la Virgen María, al ídolo, y otros ídolos más. Pero ya después entré en el servicio militar, como le dije, fui al servicio militar. En el servicio militar, pues, no me gustaba lo militar. Y aunque sabía mucho de la técnica que yo estudié, me tenía en cuenta el saber, fui sargento de tercera y me ponía el equipo era de comunicación con los aviones. yo le conectaba el equipo a los navegantes, los que dirigen los aviones. Y siempre me tenían en cuenta eso, porque yo sabía mucho acerca de esta técnica. Bueno, de ahí pasó el tiempo y eran 3 años de servicio militar y ya al final, pues yo estaba, ya no quería más el ejército y me fui para mi casa. Y deserté prácticamente. Al mes me fueron a buscar con una escopeta. O sea, mandaron a uno con un arma. Y regresé a la unidad militar. Allí me tuvieron 27 días en un calabozo esperando un juicio. En ese calabozo le contaba que yo, aunque no estaba definido en la persona de Cristo, pero sí creía en el Señor, pero adoraba ídolos. Y un día, el penúltimo día, yo estaba en el calabozo y sentí una presencia de algo. Yo estaba solo en el calabozo. Esa noche sentí una presencia que no fue un miedo terrible, pero sentí algo que entró allí. Y entonces yo me paré, era medianoche, y le dije al guardia que me custodiaba, le dije, por favor, sáqueme de aquí que me siento mal, yo voy a hacer la guardia contigo. Y él me conocía y me sacó del calabozo, que no podía hacerlo. Me sacó del calabozo y hicimos la guardia juntos. Y antes de que los militares llegaran, yo entré otra vez y me puso la llave. Y ese mismo día me liberaron. Yo digo que esto fue algo del Señor que iba ya como uno que estaba ordenado para vida eterna, un elegido más. Porque después que salí del ejército, yo me fui, estaba pendiente a juicio, 2 años me pedían por desertor. Y entonces estaba pendiente a juicio y me fui para Alemania. Cogí un curso y me fui para Alemania. Y en Alemania, ya cuando fueron a mi casa a citarme para el juicio, mi mamá me dijo, él no está aquí en Cuba, se fue para Alemania. Y el alguacil dijo, ah, está en Alemania. Ripió los papeles. Más nunca aparecieron esos papeles. Entonces, al año regresé. Parece que el Señor no me quería en Alemania, porque es verdad que Alemania estaba muy... En Alemania yo estaba viviendo la vida mundana, con el pelo largo, que era mi... Quería vivir así, con el pelo largo por acá, con un pullover lleno de letras, un sombrero negro. Bueno, pantalones jean, parecido a lo que usted usaba. Porque yo sé que usted usaba jean. Jean desteñido. Bueno, y al año, pues vine para Cuba, no quise seguir allá, o sea que tenía un trabajo muy molesto, y vine para Cuba. Me expulsaron de allá porque no quise seguir trabajando en el trabajo, cargando bloques, acomodando bloques en los vagones de tren, y ya yo estaba cansado de tanto, pasaba días de baja temperatura en la nieve a toda hora, y tenía que trabajar con doble guante y forrado, y ya yo estaba cansado de eso. Y entonces no me querían cambiar de trabajo y vine para Cuba. Pero todo eso fue el propósito de Dios, porque llegué a Cuba, al poquito tiempo conocí a mi esposa, la que Teresa, la conocí en la fábrica, y de ahí empezamos a vivir una vida matrimonial, y seguíamos adorando el ídolo. Pero después mi esposa vio en la Biblia, el Salmo 135, donde dice, tienen ojos, referencia a los ídolos, tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, así son tales todos aquellos que lo hacen, lo adoran, y estábamos los católicos, y por fin, dice ella, yo creo que esto no está claro aquí, pero yo no era muy consagrado, pero yo la seguía a ella allí, iba a los católicos y me sentía bien. Hasta un día me hicieron cargar la estatua de la Virgen de la Caridad por todo el templo y me tiraban flores con agua y salí lleno de agua y de flores. Bueno, eso fue una cosa tremenda. Pero el punto fue que después mi hermano, que era bautista, mi hermano era bautista, él me hablaba del Señor. Me hablaba del Señor. Tú conociste a mi hermano que le predicaste una vez, no sé si te recuerdas en mi casa. Le predicaste también. Bueno, ese hermano mío me hablaba que la Virgen no se adoraba, que había que adorar al Señor. Bueno, todo el Evangelio. Y nosotros no le hacíamos caso. Pero un día, él dijo, yo le voy a traer un predicador que le va a hablar a ustedes. Y nos trajo a Walby Leiva. A Walby Leiva, que, bueno, ya partió con el Señor. Walby Leiva nos trajo. Y él nos habló. Y vimos más la Biblia abierta. Porque cuando estábamos con los católicos, yo no veía la Biblia abierta. No veía la verdad, no veía nada. Lo que había era idolatría y todo. Pero de ahí comencé a ver la Biblia abierta y a conocer muchas verdades. Y estaba cuando eso también el hermano Cornelio Cartaya, que ya había comenzado con Walby Leiva, algo acerca de la iglesia local y de cómo las reuniones y todo esto. Y ahí comenzamos la vida de iglesia, comenzamos a ver las verdades. Y así fue como yo vine al Señor. Wow. Más o menos así. Y le doy gracias que todavía estoy aquí sirviendo al Señor. Ya hace 34 años de eso. 34 años.
Amén. ¿No recuerdas, Frank, algún momento en particular donde sentiste Jesús es el camino, Jesús es mi Salvador, le invito, le quiero? ¿No recuerda nada así, tan preciso?
Sí, el día que me bautizaron, yo sentía al Señor dentro de mí, sí. Cuando empecé a ver la Biblia y la verdad, yo salí a predicar el Evangelio, así mismo.
Pero no era porque tú le dijiste, Señor, ven a mí.
No, nunca.
Él vino a ti.
Sí, él vino a mí, me buscó de una manera. Okay. Pero yo todavía sí, con él, esa relación así directamente con él, no. Yo sé que el día que me bautizaron ese día, yo sentí más la presencia del Señor, casi lloré y me consagré más al Señor. Desde ese día en adelante, el bautismo es algo tremendo, hermano. El bautismo es algo muy precioso. Me bauticé, quiero decirle, unos años después, porque no conocía bien lo que era el bautismo. Para mí, yo tenía que estar preparado primero, ser mejor en toda mi conducta, para después bautizarme. Esa era mi opinión. Yo sí, yo era fumador. Gracias al Señor, oré y dejé el cigarro y el tabaco, que fumaba tabaco largo. Y todas las cosas, la mundanalidad y todo eso. Cuando comencé a oír los signos de la iglesia, yo dejé los signos de la música inglesa, de los Beatles, de los Rolling Stones y todo eso. Toda esa basura. Y los signos me gustaron mucho y me cautivaron mucho. Y cantaba los signos. Sí, es verdad, yo viví una vida muy alegre en todos estos aspectos cuando conocí al Señor. Pero sí, en el bautismo yo vi más del Señor en mí. Y de ahí comencé una vida más consagrada. Y seguí predicando el Evangelio.
Frank, ¿cuántos años era desde que tú estabas en el calabozo y cuando tú viniste a la vida de iglesia?
Así que fue en el 80, en el 84, en el 84 vino a la vida de la iglesia. 84, 85, en 1985 yo estaba con los católicos, en el 87 vino a la vida de la iglesia, desde el 80 al 87.
Entonces, ok, voy a continuar de aquí. Pueden ver, hermanos, el Señor se hizo amigo de Frank. Amén. Durante 7 años.
Amén. Así
mismo. Para ganarlo.
Amén.
Durante 7 años estaba trabajando en su vida, en su entorno, en su corazón, para llevarlo al punto de querer en él, creer en él, amarlo y querer dar su vida a él. Había un proceso y en cada paso el Señor estaba ganándolo por su amistad.
Amén.
De una manera u otra, Ahora yo he pedido a mi esposa, yo creo que una vez les conté su testimonio, pero yo no recuerdo exactamente unos detalles. Yo la pedí a compartir su testimonio con ustedes. Su testimonio es muy diferente que la mayoría de todos nosotros. Pero el Señor, de una manera, la guiaba, se acercaba a ella, se hizo amigo de ella y la trajo de una manera tan sencilla a recibirle como una joven de 15 años, yo creo. ¿Puede compartirlo, Karen?
Pues yo recuerdo, crié en una denominación. Yo recuerdo cuando tuve como 5 años que iban a bautizarnos toda la familia. Y yo estaba muy emocionada. Yo pensé que algo iba a pasar a mí. Y fuimos y nos pusieron en una fila, nos rociaron con agua y nos dieron un papelito enrollado. Y cuando nos rociaron, pues nada pasó. Y fuimos a sentarnos y yo estaba muy decepcionada que nada pasó. Y yo pensé, pues tal vez hay algo en este papelito. Y lo abrí y estaba en blanco. No había nada ahí. Y yo estaba muy emocionada. O sea, pero había algo en mí que buscaba algo. Pues muchos años pasaron. Yo iba a la prepa. Y el Señor arregló que todas mis amigas fueron a otra prepa por donde vivimos, Y yo estaba solita. Y había otra muchacha solita también que vino de otra escuela. Entonces nos juntamos y ella era cristiana y me invitó a una reunión en la escuela, en la prepa. Y hablaron el evangelio. Yo pensé que era cristiana porque asistía a una denominación. Yo escuché cada semana. Y finalmente, al final del año, yo fui con una amiga al campo para trabajar con los mexicanos la cosecha de pepinos. Y estaba trabajando un día, uno tiene que sacarlos de la tierra. Y algo vino a mí. Y yo miraba alrededor. Y yo vi las plantas, la cosecha. Y yo di cuenta, algo está atrás de esto. Esto es planeado, tiene un arreglo cada año, lo mismo. Y miré arriba y vi los árboles alrededor, ponen verdes, luego caen todas las hojas y esto pasa cada año. Y vino a mí una revelación. Dios es real. Dios es real. Él está atrás de todo esto. Yo nunca hubiera dicho que Dios no era real, pero eso fue una revelación. Entonces, otro día estaba, después de trabajar, estaba caminando en el campo y empecé a hablar con el Señor. Y vino a mí cosas que había oído en esa reunión cristiana. Tengo que mencionar una cosa más. Antes de terminar la escuela este año, me invitaron a una reunión de los líderes de este club. Y después de un refrigerio, se juntaban para orar. Y yo estaba allí y yo los vi sentados en un círculo y empezaron a orar y yo pensé, yo no pude sentarme, no recuerdo qué pasó, pero no pude juntarme con ellos porque yo sabía que yo no sé nada de eso. Ok, so, en el campo otra vez. Y empecé a hablar con él, con Dios. Yo dije, en voz alta, yo dije, Dios, yo sé que eres real, pero ¿cómo conecto contigo? Y luego recordé algo del club. Yo dije, yo sé que Jesús es la manera, pero, iba a decir, pero ¿qué hago? O algo. Pero el momento que yo dije, yo sé que Jesús es la manera, fui salva. Sentí algo dentro de mí, aunque no di cuenta hasta después. Pero fui salva. Y luego recibí una invitación de ese club a un campamento. Por primera vez en mi vida, sin pedir permiso, escribí a mis padres y dije, pues yo voy a este lugar. No pedí permiso. Yo dije, yo voy a regresar a casa y ir a esta cosa. Y ya. Lo hice y allí predicaron el evangelio y yo lo entendí por primera vez. Oh, una cosa más pasó en el campo. Después de recibir al Señor, pues cada día después de trabajar, mi amiga y yo fuimos a un río para nadar. Y yo siempre tuve que cruzar el río y de regreso había un lugar donde uno podía pararse en medio del río. Estaba allí solita parada. Y yo sentí que el río pasó físicamente por mí y me lavó. Oh, tengo que decir una cosa más que olvidé. Que tuve un problema profundo. Que yo odiaba a mi mamá. Yo sabía que esto no está bien. Y sentí muy mal, pero así era por X razones. Y no pude sacarlo. Si ella y yo entrábamos en el mismo cuarto, todo mi interior se hizo nudos. Así que eso me... Yo creo me abrió una búsqueda, ¿no? Porque sabía que no estaba bien. Pues fui a este campamento, hablaron del evangelio, lo entendí y una noche yo fui a solas a hablar con el Señor. Nada pasó, busqué una ayudante mayor y ella me guió a formalmente a pedir que el Señor entrara en mí. Y yo estaba gozosa y regresé a casa y compartí con mis hermanos y todo. Y por años yo seguía yendo a ese río para tocar al Señor. Pero eventualmente yo di cuenta que el Señor estaba en mí, Él vivía en mí. De alguna manera yo supe, Él está en mí, pero no pude encontrar un lugar para comunión. Y Yo anhelaba la vida que disfruté en el campo, visitando uno al otro, cada uno llenaba tu auto con su cosecha, diferentes cosas, una vida comunal, ¿no? Y luego el Señor me trajo a la iglesia, una amiga me trajo. Y un día yo fui al río por última vez y yo di cuenta, you know, poco a poco, estando en la iglesia, que yo, cuando yo fui salva y bautizada en el río a solas, y luego la vida que vi en el campo era como una sombra de la vida de la iglesia, que ahora estaba en la iglesia y cada día yo podía ir a la reunión y brincar en el río, ¿no? Así era.
Gracias, Carmen. Pues ella compartió que una amiga la invitó a la club cristiana y una amiga te invitó a la iglesia, ¿no? A la reunión de iglesia.
Sí.
Entonces el Señor es amigo de los pecadores, pero muchas veces Él los alcanza a través de nosotros y nuestra amistad. Vamos a leer este dos párrafos que tenemos en nuestra hoja, que se dice el amigo de los pecadores, y quiero compartirles un testimonio mío. ¿Todos tienen la hoja en la mano o no? ¿O cerca? Que vamos a leerlo. Cada uno puede leer como dos o tres renglones. Cualquiera puede comenzar.
Amén. Voy a comenzarlo, hermanos.
Okay.
Los evangelios presentan al Señor Jesús como el amigo de los pecadores, porque históricamente anduvo entre ellos como su amigo antes de que fuese su Salvador. Pero han notado que aún hoy Él es, en primer lugar, nuestro amigo, para luego poder llegar a ser nuestro Salvador. Antes de que lleguemos al punto en que estemos dispuestos a recibirle como el Salvador, Él se acerca a nosotros como amigo, de modo que no se nos priva de tal encuentro personal y se nos abre la puerta para que le recibamos como Salvador. Este es un descubrimiento maravilloso.
Amén.
Desde que vi al Salvador como el amigo de los pecadores, he visto cómo el Señor ha llegado a muchas personas con problemas difíciles. Recuerdo cómo en cierto lugar una mujer joven se me acercó y me enfrentó, diciendo que ella no quería ser salva. Dijo que era joven y tenía la intención de divertirse, y no quería dejar sus caminos y tornarse sobria y formal, porque entonces la vida no tendría ningún gozo. Dijo que no tenía intención alguna de dejar sus pecados y no tenía el menor deseo de salvarse. Se traslucía que sabía bastante acerca del Evangelio, porque había sido criada en una escuela evangélica, y esta era su reacción. Después de que ella se desahogó un poco más, le dije, ¿vamos a orar? ¿Qué podría orar yo? Replicó con burla, le dije, yo no puedo responsabilizarme de su oración, pero oraré primero y entonces usted podrá decirle al Señor todo lo que me ha dicho a mí. Oh, yo no podría hacer eso, dijo un poco sorprendida. Sí que puede, ¿no sabe que él es amigo de los pecadores? Esto le tocó. Finalmente ella oró. Fue una oración espontánea y desde ese momento el Señor obró en su corazón, porque en el término de 2 días la joven fue salva.
Hay una palabra allí que dice, después que ella de que ella se desahogó. Un poco más, le dije, vamos a orar. Entonces, Wachuni estaba paciente, ¿no? Esperaba hasta que ella logró desahogarse. Él escuchaba, él sabía, y ya es el momento. Ella se ha abierto, sinceramente, su situación con Dios. Y luego él la guió a orar y la ayudó a superar los obstáculos en su mente, que no puedo decir esto a Dios. Y él la ayudó, sí puedes. Y luego ella se salvó. El Señor Jesús ganó la mujer samaritana. Yo le pregunté una pregunta a Karen hace un rato y dije, Karen, ¿en cuál momento fue salvo la mujer samaritana? Ella, Karen dijo, pues, antes de llegar al pueblo, porque ella volvió con todo el pueblo, entonces ya era salvo cuando fue al pueblo. Y Juan relata que ella dejó su cántaro allí con Jesús. Entonces, cuando ella se fue de Jesús, ella ya había saciado con el agua viva. Yo quiero hacerles esta pregunta, Yasser, te pregunto a ti. ¿Cuándo fue salva la mujer samaritana?
Cuando le pidió el agua viva.
Pero ¿cuándo la bebió? ¿En qué versículo? ¿En qué momento? ¿Tú recuerdas cuando ella oró?
No recuerdo, hermano.
No recuerdas. Hermano Eldis, ¿puedes abrir la cámara un momento o no? Si no, tal vez hermano Orlando, quiero hacerle esta pregunta. ¿Ella oró para recibir el agua viva?
Aparentemente no.
Él dice, ¿ella invocó el nombre del Señor para tomar el agua viva?
Yo recuerdo que dijo, dame de esa agua. De una manera muy sencilla, dame de esa agua.
Se me olvidó de esto, Eldis. Muy bien. Ella sí pidió, pero en este momento todavía no había aparentemente bebido. Porque luego el Señor le dijo, pues ve, trae tu marido. Uh-huh. Y luego ella mintió diciendo, pues yo no tengo marido. Y dice, pues tú has dicho la verdad, no tienes marido. Pero has tenido 5 y él con quien vives ahora no es tu marido. Y luego ella no se arrodilló diciendo, perdóname, tú eres Dios, yo soy un pecador. Ella no dijo eso. Ella dijo, pues yo percibo que tú eres profeta. Y ahí desvió el diálogo a una plática religiosa. Y el Señor le dijo, Dios es espíritu y él busca adoradores que le adoren en espíritu y con veracidad. Es como el Señor está diciendo a la mujer, no tienes que fingir religión, solo tienes que ser sincera conmigo. Pues yo no sé cuándo, pero ella no oró, no se ve ninguna oración, no se ve ningún arrepentimiento, no se ve nada. Pero en algún momento, evidentemente, ella se abrió al Señor. Uh-huh. El agua viva la llenó. Entonces, esto es mi punto. No hay una manera tan ortodoxa, regular.
Amén.
Elvis, ¿tienes un abanico arriba?
No.
Alguien, porque escucho el ruido. No sé quién lo tiene. Pero yo quiero hacer este punto. Ella sí tomó el agua viva. Pero no sabemos cuándo ni cómo. El Señor es tan real, hermanos. Él nos establa una amistad con nosotros. Comenzó su amistad con Frank en el calabozo. Y poco a poco le llevaba a creer en él, confiar en él, respetarlo a él. Yo creo que como esta muchacha aquí, predicó Watchman Nee el alto evangelio, pues yo quiero, hermanos, que comprendamos el evangelio que predicamos a las personas tiene que ser el evangelio que los alcanza. Algunos tendremos la oportunidad de hablar tal vez de una manera más alta. Podemos hablar del propósito de Dios de una manera más alta para alcanzar su raciocinio. Pero con muchas personas tenemos que guiarles paso a paso a conocer al Señor, a creer en el Señor, a recibir al Señor, a confiar su vida al Señor y caminar en sus caminos y van elevándose en su comprensión hasta llegar a la cumbre. Pero entre tanto debemos reconocer la amistad, sea de una manera u otra, a través de nosotros o a través de su pastoreo durante 8, 10, 20 años. El Señor está buscando acercarse, a cerrar la brecha, hasta que en cierto momento hay contacto. Cuando estamos hablando con pecadores, a veces no tenemos 7 años ni 7 días. Tal vez tenemos 15 minutos o 30 minutos. Y el Señor en estos 30 minutos puede tablar una amistad de corazón a corazón. Porque nosotros no somos como los que medran la palabra de Dios. Nosotros no estamos buscando nada de ellos. Estamos solo buscando presentarles el agua viva, darles la oportunidad de extender su mano y tocar el borde de su manto y ser completamente sanos. Y sabemos que esto sí suceda, porque lo hemos visto. Entonces, ellos tal vez han sido pastoreados por el Señor por 10 años, pero en estos 30 minutos Él cierra el trato. Entonces, tenemos que poder ayudarles a abrir y seguirnos en oración. Si hay resistencia, nos retiramos. Y luego tal vez tratamos un poquito más. Como yo les compartí la otra vez, pues yo quiero darle esta llave. Oh, y se abren otra vez. ¿Cuál es la llave? Yo quiero decirte esto, que aunque no recibiste al Señor hoy, tú puedes recibirle cuando tú quieres y donde tú quieres. Él está esperando. Y están otra vez escuchando el evangelio. Ya tienes round 2. Él te ha esperado por muchos años. Y en el momento que tú estás abierto, Él te entrará y Él te salvará. Y luego puede terminar el diálogo, a menos que ves que ya quieren recibirlo. Pero tomamos cada momento, cada oportunidad para decirles un poquito más del Señor, sin sobre predicar. No queremos, ¿cómo se dice?, apagarlos. pues yo les iba a compartir mi experiencia, ya que escuchamos de varios, si me dan unos minutos. Pues yo comparto mi experiencia en venir a la iglesia. Me topé con tres hermanos en la calle en Los Ángeles. Yo estaba sentado en la calle con una guitarra esperando un amigo. Yo tenía 19 años. Y tres hermanos me hablaron, me dieron una tarjeta que dice, Cristo es la realidad. Y yo salté y dije, oh, yo creo en Jesús. Y ellos comenzaban a gritar, oh, aleluya, gloria a Dios. Yo quería huir de ellos. Y dije, son locos, son aleluyas. Y se alegraron, de corazón se alegraron que yo era un cristiano. Y dije, wow, yo nunca vi a alguien alegrarse que yo soy un cristiano. Y luego comenzaban a hablar conmigo acerca del Señor y de la vida de iglesia. Yo les escuché y ellos es como si sacaron carbones encendidos de sus corazones y los metieron en mi corazón. Mi corazón comenzaba a arder. Yo nunca había visto personas así, sin vergüenza del evangelio. Yo volví a la casa y yo quería desbordar y decirlo a mis hermanos y mi mamá. Y dije, hoy me topé con algunos cristianos fanáticos, porque no sabía cómo llamarlos. Eran locos. Y yo dije, y era maravilloso. Pues un mes después, el Señor me trajo a mi primera reunión de la iglesia a través de mi maestra de química en la universidad. Yo estaba orando por ella para que fuese salva y ella estaba orando por mí para que yo fuera a la iglesia. Y luego un día, cuando yo prediqué el evangelio a uno de los alumnos durante la mayor parte del laboratorio, y ella me miró ojo a ojo. Yo me dije, oh, no, y ella ya me va a echar de la clase porque estoy estorbando la clase. Robé como 20, 30 minutos de este joven. Y yo estaba saliendo de la clase. Y yo me dije, pues ya, si ella me va a echar, es mi última oportunidad. Yo voy a decir algo, aunque yo tenía cobardía. Yo le dije, ella me esperaba en la puerta y la mayoría de los estudiantes habían salido y yo tenía que pasar por ella para salir de la clase. Y yo dije, yo quiero regalarte esto. Y ella dijo, ¿qué es? Y dije, es un periódico cristiano. Esto fue mi anzuelo para ver cómo respondiera. Y ella lo aceptó y dijo, yo quiero hablar contigo fuera en el corredor. Y yo me dije, ya, de seguro me va a echar de la clase. Fuimos al corredor y ella dice, yo quiero invitarte a una reunión. Y dije, ¿será la iglesia en Los Ángeles? Yo no sabía el nombre. Y dijo, ¿cuál iglesia? Y dije, yo no conozco el nombre, no sé si tiene nombre, pero me topé con tres hombres hace un mes y estaban gritando, oh Señor Jesús. Y ella era chinita y estos tres hermanos eran puros caucásicos. No, ella tímida y ellos osados. Lo único que asoció ella con ellos fue el espíritu. Cuando ella me invitó a la reunión, algo en mí dijo, es la misma cosa. Y ella, cuando yo dije, estaban gritando, oh Señor Jesús, ella dijo, pues posiblemente eran los hermanos. Pues yo fui a la reunión, era como 50 kilómetros de mi casa. Una noche yo fui con un amigo y escuché a Witness Lee. Él estaba compartiendo la palabra. Y después de la reunión, ahí estaban los tres hermanos. Sí, esto fue el lugar. Pues a veces yo estaba muy encendido, prendido con el amor del Señor y la iglesia. Y luego después yo estaba apagado porque donde yo me reunía dijeron, no, este Witness Lee es un falso maestro. Entonces yo fui positivo y negativo, caliente y frío, congelado, por 8 meses. Y durante este tiempo, ya que ella era mi profesora, yo volví a su oficina muchas veces y traje mis preguntas. Yo no quería traer mis preguntas a los jóvenes que conocía de la iglesia. Yo me dije, no, no, esos jóvenes solo me van a decir la respuesta que aprendieron en la iglesia. Y yo no quería una respuesta, yo quería platicar con alguien de mi corazón. Yo me abrí mi corazón a ella, ella me escuchó y dialogamos vez tras vez tras vez. Recuerdo una vez cuando yo estaba negativo, me topé con ella, estamos hablando, o yo fui a su oficina. Yo le dije, yo no sé si esta es en verdad la iglesia del Señor, porque yo llegué a la conclusión que no existía una iglesia verdadera en la tierra, solo muchos grupos, nada más. Yo le dije, yo no sé si en verdad esta es la iglesia, o es, si es la mejor falsificación de Satanás que existe en la tierra. Yo esperaba su reacción. No tenía reacción. No estaba en contra, no estaba escandalizada. Simplemente me recibía preguntas, dudas, todo. Les digo, ella fue la puerta por la cual el Señor logró realmente traerme a la vida de iglesia. Porque pude abrir mi corazón a ella, pude hablar. No tenía que esconder nada, ni esto que dije. Yo no sé si debería haber dicho esto a ella o no, pero yo estaba siendo sincero. Y de esta manera, el Señor me cuidó, me pastoreó. Yo creo que las mujeres samaritanas, en algún momento, la Biblia nos relata, yo creo que en algún momento ella simplemente se abrió a las palabras del Señor Jesús. Sin orar, sin arrepentirse, sin nada. Simplemente en cierto momento ella se abrió a sus palabras y el agua viva entró y la llenó. Entonces, hermanos, no buscamos una fórmula para guiar la gente al Señor. Yo sí quiero darles algunas técnicas, pero no en primer lugar. Yo quiero que todos sepamos, es un milagro. Cuando Dios, recuerda Lidia en Hechos 16, dice que Pablo estaba en la orilla del río y algunas mujeres estaban allí y una escuchó. Se llamaba Lidia y dice, el Señor abrió el corazón de Lidia. ¡Wow! El Señor la ganó. Y ella le dijo, ven y posa en mi casa. Entonces, hermanos, esto es lo más básico del Evangelio. El Señor quiere ser amigo de pecadores. Y Él quiere ser amigo de pecadores a través de nosotros. De un corazón abierto de par en par. Sin ningún juicio crítico. Vara para medir. Simplemente Jesús es amigo de pecadores. Yo soy amigo de pecadores. Yo tengo un solo deber. Yo les debo el Evangelio. Yo les debo el Evangelio. Entonces buscamos entablar un contacto sincero. Como Jesús dijo a la mujer samaritana, Dios solo quiere esto, que le adoremos en espíritu y con veracidad. Ninguna hipocresía, ningún fingimiento, sinceridad. Como la canción que dice, tal como soy. Yo vengo a ti, Jesús, tal como soy. Como el publicano que estaba en el templo golpeando su pecho. Oh, Dios, sé propicio de mí, un pecador. Ninguna máscara como el fariseo alado. Él volvió a la casa salvo. ¿Por qué? Porque se acercó a Dios con sinceridad. Este es el único término que Dios pide, sinceridad. Como Watchman dice, como el primer paso. No es el último paso, es el primer paso. Entonces, espero que esto les ayuda. ¿Qué le parece, hermano Eric? ¿Esto te ayuda? Eric, quiero hacerte una pregunta. ¿Has traído a alguien a conocer al Señor personalmente?
Y poder repetir, hermano.
La transmisión está muy mal. Tal vez trátalo otra vez y si no funciona puede apagar la cámara y vamos a ver si mejora.
Sí, puede repetir, hermano.
Apaga la cámara. Ok, Eric, ¿alguna vez has podido llevar un amigo a Cristo para ser salvo? ¿Sí? Ok. 30 veces?
No, no.
Ok. El Señor dice que Él quiere que llevamos fruto 30, 60, 100. Pues no lo tomo literalmente, pero mi punto es esto. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos llevar más fruto.
Amén.
Pues debemos, porque la era está cerrando. El barco se está hundiendo. Y el Señor quiere traer muchos más a la salvación y a la vida de iglesia. Debemos orar por esto. Y debemos creer esto. No te va a dar 30 en un día, pero uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y luego estos 30 producen otros 30. Antes de que el Señor regrese, Él va a tener algo aquí en la tierra de un testimonio. Este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. Entonces, estoy yendo muy lento, hermanos, porque yo creo que estas cosas que estamos tocando, no lo tocamos en el pasado. Y aunque llevamos unos frutos, yo creo es tiempo para pedir, Señor, dame más frutos. Danos Amén. Más frutos, Señor.
Amén.
Finalmente, vamos a orar, Señor, danos mucho fruto.
Amén.
Porque el tiempo está acabándose.
Mm.
Pues yo voy a terminarlo aquí, hermano. Ya son, es el tiempo, pero oramos por Cuba. Oramos por Latinoamérica. Oramos que Dios hace algo en medio de los años. Como dice la canción y el versículo en la Biblia. Aviva tu obra, oh Dios. Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los años.
Amén.
Amén. Ok, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos el martes.